persona vive la experiencia que le corresponde y otra persona no tiene por qué vivir la experiencia que le corresponde a otro. Y que ese es un proceso perfecto para el desarrollo de amor en cada persona. Entonces ahí no eres indiferente, eres sabio. Si la renuncia no se combina con la aceptación, o sea, con la comprensión, entonces se convierte en tu interior en una resignación. O sea, no encuentras paz. Porque la resignación tampoco trae paz. Porque se está diciendo, yo no puedo, yo soy infeliz. No. Mientras que la renuncia con la aceptación es una profunda comprensión. Y la renuncia es simplemente, esto no es lo que a mí me corresponde, desisto de eso, no insisto más en eso. Entonces tú quedas libre de sufrimiento y de culpas y de rencores. Comprendes que cada quien en su experiencia de vida tiene exactamente lo necesario para él desde la divinidad. No es asunto tuyo la experiencia que otro vive, es asunto de él. La única experiencia que te corresponde a ti es la tuya, no la de los demás. Ustedes observaron qué pasaría si ustedes hicieran la totalidad de las renuncias. Imagínense por un instante que renunciaron a toda la lista, totalmente. ¿Qué pasaría? No habría sufrimiento. ¿No? ¿Qué más pasaría? Se alcanzaría la paz total. Y esto sería algo que tú dijiste. Desaparecería el ego. Instantáneamente. O sea, hemos durante siglos buscado herramientas para poder trascender nuestro propio ego, nuestro propio orgullo, nuestras propias limitaciones. Con el solo hecho de que hagas estas 30 y pico de renuncias, hay más renuncias, pero con estas te aseguro que tu ego desaparece, porque el ego se nutre, se sustenta y vive de estos elementos de los que no has renunciado. Y mientras tu ego esté en ti, la limitación vive dentro de ti, dentro, no afuera. Recuerden, la divinidad no tiene limitaciones de ninguna clase. Soy yo, en mi ego, en mi ignorancia, el que tiene las limitaciones que yo misma puedo manifestar en cualquier campo de la vida. Eso es normal, eso es natural, porque somos seres en evolución, en proceso de crecimiento espiritual. Pero es importante reconocer que el desarrollo espiritual es una curva de secuencia ascendente y en algún momento necesita romperse para que se dispare tu capacidad superior. No la detengas, aprovéchala. No trates de nivelarla, porque bajarla no puedes.
¿Sí? ¿Es egoísta ser liberado?
Esos son todos nuestros argumentos del ego, que nos dijeron que eso es egoísta, que eso es ser malo, que eso es ser insensible, toda la retahíla que conocemos de la mente ignorante. Si no renuncias a escuchar esas frases que tu mente o la de otros te estén diciendo, sigues amarrado al sufrimiento y no sirve para nada a los demás. El sufrimiento es útil única y exclusivamente para la persona que sufre, pero es útil solamente mientras reconoce su propia ignorancia. Una vez ha reconocido su propia ignorancia, el sufrimiento ya no sirve para nada, porque a los demás el sufrimiento jamás les ha servido. Si ustedes conocen a alguien a quien el sufrimiento de otro le ha servido, ¿conocen a alguien así? Yo no sé si alguien conozca a alguien. Alguien que diga, mi sufrimiento ha sido maravilloso para fulano. ¿Sí? Que con el sufrimiento le ayudó a otra persona. O con el sufrimiento solucionó un problema mecánico, económico, de salud, o cualquier cosa. ¿Alguien ha solucionado algo con el sufrimiento? Entonces no sirve para lo de afuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué sirve? Sirve para reconocer tu ignorancia. Y cuando tú ya trasciendes tu ignorancia, ¿para qué te sirve el sufrimiento? Para nada.
Yo tengo, pues, una media reflexión, pero yo tengo que no, pero la posibilidad, disfruto por no hacer,
me siento más, como todo. Bueno, tomemos ese pequeño ejemplo tuyo. ¿A qué necesitas renunciar? Necesitas renunciar a interferir con la experiencia de ese mendigo. Eso es otra cosa diferente, que tú puedas dárselo o no. No significa que él los necesite. significa que tú puedes dárselos. Suponte que sí los necesita y suponte que tú puedes dárselos. Si se los das, has decidido mantenerte en el nivel de los que les corresponde dar limosna, por lo tanto seguirás aquí. Si renuncias a darla, pasas a un nivel donde están los que no les corresponde dar limosna. Inmediatamente otra persona te reemplazará a ti en esa función. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque en el universo todo es perfecto. Y si alguien necesita la experiencia de mendigo, la necesitará, y para poderla vivir es importante, indispensable, necesario que existan personas que den limosna. ¿Pero a quién? A una persona con un nivel de ignorancia para eso. Si tú asciendes en comprensión, cambias de función y de correspondencia. Pero si aún habiendo ascendido en comprensión, no renuncias a lo que está abajo de ti, seguirás allí. Suponte que tú eres el mensajero de una empresa. Y con tu sueldo de mensajero te pagas una carrera profesional en administración de empresas. Y resulta que sales graduada como administradora de empresa con honores. Pero no renuncias a seguir llevando las cartas. ¿Qué pasa? Pues sigue siendo mensajera con un PhD en administración que no te sirve para nada. Porque no has renunciado a algo que ya no me corresponde. Porque no aceptas que viene otro mensajero que te reemplazará. Eso es lo que no acepta tu mente. E insiste en seguir haciendo una labor que ya no le corresponde, porque se desarrolló internamente a otro nivel. Así de sencillo es esto. Los sentimientos, al igual que la ignorancia, no sirven sino hasta el momento en que tú puedas reconocer tu propia verdad. ¿El sentimiento qué te muestra? El sentimiento te muestra tu mundo interior. No muestra lo que pasa afuera. Cuando tú te sientes bien o te sientes mal ante algo, lo que el sentimiento te está mostrando no es lo que está pasando afuera. El sentimiento te está mostrando lo que está pasando adentro. Los eventos externos de la vida son neutros, no son ni buenos, ni malos, ni positivos, ni negativos. Son necesarios. ¿Sí? Y si tú ante un evento necesario te sientes bien, eso simplemente es un sentimiento originado en tu ignorancia. Si tú ante un evento necesario te sientes mal, ese es otro sentimiento originado en tu ignorancia. Lo que pasó es que te sentiste bien porque concordó con tu concepto y te sentiste mal porque no concordó con tu concepto. Entonces el sentimiento sirve para que te conozcas a ti. Así de sencillo. Pero una vez te conoces y conoces la verdad, sabes que no necesitas sentirte ni bien ni mal. Te puedes sentir en paz. Y si decides sentir algo, puedes hacerlo positivamente. Entonces el sentimiento también se trasciende. El amor es algo muy superior a los sentimientos. Mientras estemos en el sentimiento, la posibilidad de dejar de sufrir no existe. Porque el sentimiento siempre te llevará a sufrir. La causa del sufrimiento está en el sentimiento. ¿Sí o no? Es lo que ustedes sienten. ¿Qué sienten? Pues sienten sufrimiento. Y que sí, ¿por qué sentimos sufrimiento? Porque no acepto, y no acepto porque no comprendo. Y si habiendo comprendido no renuncio a lo que ya no me corresponde, pues sigo sufriendo. Por eso el complemento. ¿Sí?
Y he notado que aún habiendo uno hecho el reconocimiento de algunas experiencias vividas, cuando se vuelve atrás, se cae, se grita más fuerte uno, se sufre más. Y el sufrimiento es doble.
Por supuesto, porque vuelve a caer. Es más duro para una persona haber caído a un nivel sabiendo que estaba más arriba que no haber subido nunca. Porque bueno, estoy subiendo, pero es que yo ya había subido y me dejé caer. Es más duro. Bueno, para que vayamos tranquilizándonos, para terminar este pedacito de la renuncia, ¿a quién le gustaría recordarme cuáles son las funciones del justo? Las funciones, no lo que hace, las funciones.
Eso.
el justo es el máximo grado de sabiduría que puede alcanzar un ser humano encarnado. ¿Sí? Fíjense bien. Justo es el máximo grado de sabiduría que puede alcanzar un ser humano encarnado. Con esto quiero decir que después del justo, lo que sigue es otra cosa diferente. Siguen los seres ascendidos o los maestros inmortales. Hasta justo nosotros somos mortales. ¿Sí? Los maestros inmortales y los maestros ascendidos ya son superiores al justo, muy superiores. Ellos ya pasaron ese nivel y son otras jerarquías del universo. Pero como nosotros estamos estudiando el campo humano para nuestro trabajo humano actual, aspiramos a alcanzar el máximo grado de desarrollo que puede alcanzar un ser humano encarnado en un cuerpo físico, y ese grado es el justo, que se conoce con el nombre de maestro humano en sabiduría. Ese es el propósito de Escuela de Magia, que lleguemos a graduarnos como justos los que estamos aquí. ¿Sí? Para eso estamos estudiando. Si alguien no acepta que puede ser justo, no podrá serlo. Si alguien no renuncia a hacer cualquier otra función diferente a la de ser justo, tampoco podrá ser justo. Pues si estamos aquí para aprender a ser justos, necesitamos aceptar que podemos ser justos y necesitamos renunciar a todo lo que es injusto, es decir, a la ignorancia. Entonces las funciones del justo son muy sencillas. Yo quiero saber si los que estamos aquí podemos hacer eso ahora o no. Dar ejemplo. ¿Alguna hacer alguita? Información. ¿Y qué más?
Enseñanza.
Y enseñanza, ¿no es cierto? Exactamente. Enseñanza cuando se la pide. Bueno. Y la función correspondiente. Porque todo ser viviente, mientras tenga un cuerpo físico, tiene una función mediante la cual se gana la vida. Todos. Justos, ignorantes, sabios, todos tienen una función. Todos tenemos una función. Entonces fíjense que son cuatro cosas bien sencillas. ¿Quién de nosotros no puede dar ejemplo? ¿Quién no puede dar ejemplo? Todos podemos dar ejemplo, ¿no? Pero como estamos hablando del justo, ¿cuál es el ejemplo que da un justo? Porque ejemplo da cualquiera. El sicario también da ejemplo. Pero ¿cuál es el ejemplo que da el justo? El justo da el ejemplo de la paz interior, del respeto absoluto hacia los demás. Da el ejemplo de cómo tener excelentes relaciones. Da el ejemplo de cómo vivir en un mundo convulsionado sin que él ni se altere su paz ni le sucedan cosas desagradables al justo que no le corresponde. Entonces alguien comienza a ver un justo, es lo mismo que ver un maestro. Entonces, ¿cómo es que este señor o esta persona es invulnerable a todo lo que sucede alrededor de él? ¿Cómo es que es inofendible? ¿Cómo es que es una persona inalterable? ¿Cómo es inmanipulable? ¿Cómo es que hace para hacer lo que tiene que hacer siempre en paz y en calma y no dejar de hacer nada lo que tiene que hacer? ¿Cómo hace eso? Pues ese es el ejemplo del justo. No sé si ustedes recuerdan la historia de Sodoma y Gomorra. Supongo que la habrán leído muchas veces. Cuando se le comunica a Lot que la ciudad va a ser pulverizada por los ángeles, entonces Lot intercede ante los ángeles para decir que por favor no pulvericen la ciudad. Entonces le dicen que es necesario que eso se cumpla. Lot insiste. Entonces le dicen, bueno, te vamos a hacer una propuesta. Vas a la ciudad y traes 10 justos. Y con 10 justos que encuentres en esa ciudad, suspendemos la pulverización. Lot se fue a buscar los 10 justos y llegó medio, no, qué pena, no encontré 10 justos, pero insisto en que se suspenda. Listo, entonces vamos a darte otra oportunidad. Trae 3 justos, con 3 nomás suspendemos. Fue el otro nuevamente a buscar y llegó nuevamente. No, no encontré los tres justos. Entonces trae uno, con uno solo. Suspendemos. Llegó el otro, no hay uno. Dijo, como tú eres el único justo, sal de la ciudad y no mires para atrás. Entonces fíjense que al justo no le corresponden esas situaciones, pero uno puede evitarlas. Por eso el justo no interfiere. Hace un rato alguien preguntaba por allí, que cómo hago para saber entonces que no me estoy volviendo indiferente. Porque el indiferente es alguien que no le importa la experiencia de los demás. Mientras que al justo la experiencia sí le importa, pero no la interfiere, la apoya. ¿Cómo la apoya? Dándole la información que las personas necesiten para trascender sus propias dificultades. Lo cual el primero verificará que sí la necesitan. No le dará información a aquel que no la solicite, porque si no la solicita, no la necesita. Pedid y se os dará información. Y con la información tienes la herramienta para trascender cualquier otra situación. ¿Qué más quieres que te den?
¿Sí? He practicado dar la información de algunas cosas de toda la conciencia sin acondicionarlo a que es importante eso, ¿no? Sin acondicionarla a que la ponga, ¿no? Es importante eso, de esas informaciones, sin una condición, sin acondicionarla a que abra la conciencia, ¿no?
Es correcto. De ti no depende que abra la conciencia o no. De ti depende de la información que tú tengas. ¿Pero a quién? Al que la solicite. Cuando comenzamos a dar información a quien no lo ha solicitado, comenzamos a meter este apéndice donde no nos están llamando. A meter la nariz. Y lo que generalmente sucede es que en vez de causar un beneficio, generamos un problema. Porque como la persona no te está pidiendo información, no la necesita, lo que hace generalmente es volverte contra ti. ¿Usted para qué se mete en mi vida? ¿A usted luego qué le importa lo que yo hago? Y generas enemistades innecesarias porque estás dando información donde no te la están pidiendo.
¿Cuál es el alcance de
el alcance es este. Cualquier cosa que tú pidas, cualquier cosa, te será como información. Cualquier cosa. Por supuesto, entonces te llegará la información para que tú recuperes tu salud. Siempre te llegará en forma de información. Si manejas la información del universo, tú no te alcanzas a imaginar la herramienta tan poderosa que es la información. Bueno, de hecho, en nuestros medios socioeconómicos escuchamos con alguna frecuencia decir, quien maneja la información, maneja el poder. ¿Sí? Si eso es a nivel humano, con informaciones primarias y básicas, ¿qué podríamos decir de la información del universo? Quien maneja la información tiene un nivel de jerarquía. Si maneja la información que maneja un maestro, pues entonces es un maestro. Si maneja la información que maneja un niño de primaria, pues es un niño de primaria. O sea, la información nos lleva arriba, o nos, mejor dicho, nos ubica en un nivel correspondiente con la información que yo manejo. Si pides información y te la das, te están dando lo más valioso que te pueden dar en el universo, lo más valioso, ¿qué más quieres? ¿Sí? Yo no hago sin información, no puedo hacer nada más. Y además información para que ustedes verifiquen, porque no puedo verificarla por ustedes. ¿Sí? ¿Sí, Amparito?
Tenemos información tuya y pues la idea es aprender a pedir información concreta y aprender a recibir información concreta. Pero ya es un nivel más avanzado que la información que pide la señora Elizabeth, ella rezar. Ella no pide información, ella que pide en esos actos.
Pide el hecho concreto, sin pasarme por el trabajo de hacerlo. Entonces resulta que yo voy a la iglesia y pido una casa porque no tengo casa. Entonces resulta que la oración no me da la casa, pero puede darme la información para que yo consiga la casa. Pero como yo soy como perezoso y estoy así como limitado y fui sobreprotegido, no me interesa la acción. Entonces yo espero que Dios me entregue la casa hecha sin que yo haga ningún esfuerzo. Y como eso se sale de la ley, pues Dios no me entrega la casa. Pero resulta que de pronto me llega la información. Entonces alguien me dice, mire, están vendiendo unas casas por cuotas que de pronto tú puedes pagar. Esas cuotas son económicas. Y te está saliendo un trabajo allí que tú podrías asumir. Ahí le está dando la información para que pueda conseguir lo que está pidiendo, pero no tome la divinidad no da las cosas de esa manera. Pero la información es supremamente valiosa, valiosísima, si la usas. Si no la usas, no sirve para nada. Así de sencillo. Pero ¿de quién depende usarla o no? ¿De quién depende? Cuando ustedes han venido a participar de este módulo o de cualquier otro módulo o de cualquier otro curso en cualquier lugar, ¿qué es lo que realmente reciben? En forma concreta, ¿qué reciben? Información. ¿Y por qué las personas asumen asistir a cursos de formación? ¿Por qué? Porque esa información puede ser valiosa para ellos. Pero ¿cuándo será valiosa? ¿En qué momento será valiosa? Cuando la usen y la apliquen en la vida y vean los resultados y la verifiquen como tal. Mientras tanto, la información no servirá para nada. Por eso es que los maestros no dan información a quien no la pide, porque no la va a usar.
Pero esa información también es necesario saber interpretarla.
Precisamente para eso son los justos. Los justos son para que la ayuden a interpretar y les ayude a las personas a asimilarla para que la verifiquen. Pues tú la verificas. Una mala información, ¿qué significa? Que cuando la aplicas da un mal resultado. Entonces así tú lo sabrás. Entonces, la otra función del justo es la enseñanza. Bueno, leemos las tres primeras. ¿Alguna persona de los que estamos hoy aquí presentes no tiene la posibilidad de dar ejemplo, darle información a alguien o enseñarle algo a alguien? ¿Hay alguien que no pueda hacer eso los que estamos aquí? Por favor, si hay alguien, levante la mano. No tendría que estar aquí. Podría irse. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos trabajando para aprender a ser justos. Y si estamos trabajando es porque ya tenemos la posibilidad de hacerlo. ¿Hay alguien aquí en este salón que no esté cumpliendo una función ante la vida? Por favor, levante la mano a alguien que crea no estar cumpliendo una función. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos estamos cumpliendo una función? Esa es la función que te corresponde. La que estés haciendo. Cualquiera que sea. ¿Sí, Cándido? La información es algo esporádico, momentáneo, ocasional. La enseñanza es un proceso más continuo. Les corresponde a todo justo, porque es que los justos son escasos y muy valiosos. Por lo tanto, no pueden desperdiciar su tiempo dando solamente informacioncitas por ahí. También las dan. También las dan. Sí, porque si viene una persona suelta cualquiera y le pregunta al que tiene la información, mira, a mí me gustaría saber cómo hago con esto, él con todo el amor se la va a entregar, la información, porque le está preguntando. Así sea la única vez que lo vea en su vida, igual se la va a entregar. Da información, siempre da información. Los maestros siempre dan información. Por eso les digo que practiquen las técnicas de meditación, practiquen las técnicas de relajación, practiquen las técnicas de pregunta, porque la información está disponible si tú la pides. Pues si no la pides, no te la dan. ¿Sí? ¿Es claro? Bueno, entonces, con esto yo quería llegar a un punto.
¿Como función propia es organizar cursos de esta naturaleza?
No de esta naturaleza, de cualquier naturaleza.
Totalmente
honesta. Sí, por supuesto.
Necesitamos nosotros organizarnos a dar cursos porque es función del curso de enseñar. Si queremos dar cursos, deberíamos tener algo de
mensaje. Por eso yo les preguntaba, ¿existe alguna persona que no tiene la capacidad de enseñar algo? Cualquier cosa.
Que no es solo esto.
No solo esto, lo de enseñar son muchísimas, pero muchísimas cosas y muchísimas áreas. Obviamente, es algo que es más que evidente. Yo no puedo enseñar lo que yo no sé, lo que yo no manejo, lo que yo no conozco, lo que yo no comprendo, no lo puedo enseñar. Lo que no domino, ¿cómo lo enseño si yo mismo no lo tengo claro? Entonces, ¿qué puedo enseñar? Lo que yo tenga claro. Y esto te convierte en justo. Lo que tengas claro. Siempre y cuando practiques los otros elementos. El ejemplo del justo. Ya sabemos, es el justo renuncia a criticar, a juzgar, a condenar, a luchar, a cambiar las cosas. Renuncia a interferir con la ley del universo, porque si no, no sería justo. Si yo estoy interfiriendo con cualquier cosa, pues no soy justo, soy justiciero. Cuando yo quiero cambiar cualquier cosa, soy justiciero. Si soy justo es porque renuncié definitivamente a cambiar nada. Por eso les pido el favor de leer esa lista, para ser justos. Entonces, una vez cumples la función del ejemplo del justo, entonces ya la información y la enseñanza es la que corresponda con tu capacidad de comprensión, la que tengas. Y la función es lo que estés haciendo, cualquier cosa que estés haciendo.
¿Qué me pregunta alguien? Sobre el comportamiento de alguna persona, sobre la identidad de alguna persona. Si la persona que no actuó, no me gusta la respuesta. Yo estoy aquí, pero puedo caer en la ¿cómo se llama eso?
La interpretación, la crítica.
Entonces, ¿yo qué podría decir para no meterme en el problema?
Lo que puedes decir es algo muy sencillo, que es una verdad absoluta. Si alguien te dice que alguien actuó mal, por decir algo, en cualquier campo, o te preguntan, usted sabe a fulano, si quieres responder como maestro, o como justo, porque el justo es un maestro, tendrías que responder de esta manera. Toda persona hace lo mejor que sabe hacer. Esa es una verdad del universo. Lo mejor que sepa hacer puede ser un gran error, pero es lo mejor que sabe hacer. Toda persona siempre hace lo mejor que sabe hacer. Esa es una verdad del universo. No estamos diciendo que no pueda equivocarse. Estamos diciendo que es lo que sabe hacer. Y tal cosa, pero dice esto o aquello, a mí eso no me consta. No puedo darte esa información porque yo no la tengo. Puedo decirte que cada persona hace lo mejor que sabe hacer. Dices lo mismo, porque igual estás comprendiendo que hace lo mejor que sabe hacer. Eso es lo que sabe hacer. Si una persona lo mejor que sabe hacer es robar, eso es lo mejor que sabe hacer, y lo hace perfecto, y hace lo que le corresponde con lo mejor que sabe hacer. Eso lo hace todo ser humano. Que se equivoque o no se equivoque, eso no es un problema tuyo. Sí, primero tú y después. Sí.
Habría que recordar que yo estaba ubicado en un sitio donde no debe juzgar ni castigar ni imponer un prohibido. Y si la persona está en ese nivel, nunca le corresponderá juzgar.
Exactamente. Si a alguien le corresponde denunciar a otra persona, le corresponde denunciar, es evidente, no es un justo. Porque un justo jamás denunciaría a alguien. No importa que el otro haya cometido todos los errores que tú quieras, porque esos son experiencias correspondientes con esa persona y experiencias correspondientes con quienes reciben los efectos de la ignorancia. Son todos procesos correspondientes. Por lo tanto, al justo no le corresponde denunciar a eso, pero habrá otro ignorante que lo haga por él, porque a ese sí le corresponde. Voy a escucharte a ti y después a Jorge.
Que en el caso de que uno le pide una referencia con una persona y uno sabe que esa persona es mala y que de no decirlo puede perjudicar a la que está pidiendo la referencia.
Sí, son correspondientes, la perjudicará. Pero ya que es tu inquietud, me gustaría decirte que a mí con mucha frecuencia me piden referencia. Porque hubo una época que yo manejé personal. ¿Sí? Y como yo manejé personal, pues las personas vienen a veces después de 4 o 5 años a pedirme referencias. Yo les hago 2 preguntas. ¿Por qué razón tú no le pides la referencia a las personas con las que trabajaste hace poco? ¿Por qué a mí con la que trabajaste hace 10 años? Porque dije, bueno, usted siempre me lleve bien. Ah, y con los otros no. Listo, yo te voy a dar la referencia que tú me estás pidiendo, pero ¿cómo se la doy? Se la doy solamente de lo positivo que me consta. Y de todo lo negativo que también me consta, no digo ni pío. La persona que recibe la referencia verá cómo la interpreta, porque a veces no dice sino dos líneas. Hace poco vino una persona precisamente a pedirme una referencia que ha trabajado hace 10 años. Le escribí la referencia de lo positivo que me consta. La persona miró su referencia y dijo, esto no puede ser posible, yo soy eso. Le dijo, usted es eso y mucho más. Él mismo no creía lo que yo veía en él, pero es una persona de éxito. Y nunca está sin trabajo. Sale de un trabajo y instantáneamente consigue otro. Es de éxito, tiene valores. Eso era lo que yo le estaba diciendo. A veces llegan personas y me piden una referencia y la referencia es una sola línea que dice, esta persona trabajó de tal época a tal época y no dice nada más. Y no estoy negándole la referencia. ¿Sí? ¿Te queda claro cómo es? ¿Sí, ahorita? Bueno, listo.
Mira, ¿qué hacen los profesores en el momento de colocar notas a sus alumnos?